días, queridos hermanos, y bienvenidos a nuestra Iglesia Adventista de Bilbao. He querido empezar en esta mañana con un fragmento de mi música titulada Grises al Alba. Y porque pienso que nos introducía un poquito en la meditación que esta mañana quisiera que viéramos. Grises al alba son amaneceres, amaneceres que a veces no son luminosos, amaneceres que a veces son oscuros, lentos, rezagados, incluso amaneceres que son tristes, que parecen que no llegan. Algo así es lo que sentía, pienso, el rey David, cuando estaba huyendo de Saúl, cuando se encontraba en aquellas peñas, escondido como una fiera, oculto en una cueva, con su vida peligrando. Era el Salmo 142, y en el versículo 5, él dice: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza, y tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Para algunas personas, Dios es importante en el más allá. Dios es importante en el otro mundo. Un Dios lejano, un Dios distante, un Dios de la metafísica. Un ser ocupado en otras cosas más trascendentes que el cotidiano vivir humano. El hombre cursa su destino, por lo tanto, a plena voluntad. Dios es un ser para después. Para otros Dios es un vigilante que los controla, que incluso los coarta, que está ahí. Y es inevitable huir de su mirada, de su soberanía, y que rige el universo caprichosamente. Pasa a ser Dios un lastre que arrastran en su cotidiano vivir, que no es grato de recordar, pero que está ahí, que es así, que es inevitable. Dios viene a ser un ser cuya misión es legislar y ejecutar su beneplácita voluntad, y sus criaturas están subordinadas a sus deseos. Hay algo de predestinación en ello, de destino irrevocable, de así está escrito, así fue dicho en los ancestros ya de cumplirse. Un fijismo inamovible en el devenir humano, en que el hombre viene a ser títere de las intenciones de la divinidad, y no importan sus decisiones, no importan sus decisiones o planteamientos personales. Y esta idea que ya se encontraba en la mitología griega y en muchas otras tradiciones o culturas religiosas ancestrales, la encontramos hoy reflejada, se proyecta hoy también sobre religiones actuales, sobre religiones modernas. Para unos terceros, Dios ni existe. Es el hombre, es la razón, sus intenciones, lo único que importa, lo único que interesa, lo único que cuenta. Es el hombre el que dirige su mundo. Pero sin embargo, para el genuino cristianismo evangélico y para David, en este salmo que nos ocupa en esta mañana, Dios lo es todo. Él dice: tú eres mi esperanza y tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Todo lo que pueda venir, todo lo que espere o desee, todo a lo que él aspire o sueñe, todo ello se define, se concentra en su esperanza. Toda la fuerza para conseguirlo, toda la razón para luchar, toda la certeza que le alienta al triunfo, la convicción que le impulsa a vivir y esperar en Dios pacientemente, esperar quizá lo que ya tiene, su porción, pero su parte en la vida, lo que le corresponde y todo lo que le pueda llegar a sobrevenir, todo lo que él pueda llegar a obtener para David, se concentra, se define, se plasma o resume en un pensamiento, en un único pensamiento: Dios, tú para mí lo eres todo, mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Daros cuenta que no está hablando aquí David de recompensas futuras. Daros cuenta que David no está hablando aquí de conceptos filosóficos, no está hablando de descripciones de máximas teológicas, sino de vivencias de vivencias existenciales. Mi porción aquí en la tierra de los vivientes. Aquí hoy, el mañana, el cada día, el Dios del momento. Y hermanos, la pregunta es, ¿cómo se realiza eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se experimenta? ¿En qué consiste ese todo? En la vida. ¿De qué manera? ¿De qué forma pragmática, más allá de una idea, de una categoría religiosa? Algo que podamos declarar con toda sinceridad y responsabilidad, con la fuerza de un axioma, porque se es de naturaleza empírica. ¿Cómo poder exclamar, hermanos, tú para mí lo eres todo? ¡Todo! Yo encuentro en este salmo un grito de socorro. Es el asidero psicológico de un hombre angustiado, de un hombre hundido en una lóbrega cueva, presto a caer en el abismo insondable de la desesperación. Fijaros, desde el versículo 1 del Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron con lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, Tú eres mi esperanza, y tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Sí, hermanos, estoy muy afligido. ¡Sácame de la cárcel! Pienso, hermanos, que hay que estar en la situación de David o en parecidas circunstancias para valorar plenamente lo que significa Dios y lo que Dios está ofreciendo al hombre. Hay que encontrarse en eso para estimar lo que es la presencia de Dios en la vida de sus criaturas. Aquello que le hizo exclamar en la más lóbrega de las cárceles, en aquella cárcel, aquella mazmorra mamertina en Roma. No sé si alguno habéis estado allí, si lo habéis visto. Yo lo he visto en fotografía. Pero es impresionante. Es un agujero dentro ya de las cuevas y en el centro de una de ellas, dentro de las mazmorras de las cárceles, hay un agujero. Sin ninguna ventilación en el suelo. Solamente ese agujero. Y allí eran depositados los reos. Por allí se les alimentaba. Se les bajaba con una cuerda y se les sacaba con una cuerda. Y en aquella cárcel sin luz, allí estuvo, en la cárcel mamertina, San Pablo. Y allí escribió, pero yo sé en quién he creído. Cuando leáis la segunda epístola de Timoteo, cuando la leáis, cuando abráis la Biblia y os pongáis a leerla, situaros en el ambiente en que lo escribió el apóstol San Pablo. Veréis que adquiere otro colorido, otra luz, otro significado. ¿Sabéis? Había tanta luz en el pecho de aquel hombre que por muy densas que fueran las tinieblas que le rodeasen, nada podía empañarla, ni aún una muerte cierta. Pablo tenía sobre su cabeza ya una pena de muerte. Ya estaba el hacha del verdugo esperándole, pero nada podía apagar la luz que había en su pecho. Allí en la lóbrega cárcel, con aquella humedad, imaginaros. Pero yo sé en quién he creído. Es David exclamando allí en una cueva. Pero tú para mí eres todo. Mi porción, mi esperanza. Tú para mí lo eres todo. Es la luz del cielo en el alma del hombre. La certeza de las cosas. El pisar sobre seguro. Saber quién lleva las riendas del mundo. ¿Sabéis? Cuando yo preparaba esto, estaba pensando en que habría un hueco vacío aquí. Habría un hueco vacío, y no por voluntad propia. Habría un joven que faltaría entre nosotros. Y yo estaba pensando, meditando. La acampada de los jóvenes de la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema. Sí, lo preparaba y meditaba en eso. Pero Señor, ¿tú sigues llevando las riendas del mundo? ¿Llevas tú las riendas del mundo? ¿Las riendas de tu iglesia de aquí, de Bilbao? ¿Permites tú las cosas? Porque a nosotros nos importa, hermanos, esto. Nuestro entorno, Vizcaya, nuestra iglesia de Bilbao. Señor, ¿estás tú dirigiéndolo todo? Aun con ese banco vacío. La certeza de que Dios guía las vidas, hermanos, las vidas de sus hijos, aun en los momentos incomprensibles, aquellos momentos que se nos escapan, de que el alma descansa en el Señor y no hay ansiedad, estrés, miedo al mañana. Es picar alto, ¿sabéis? Y yo creo que este Salmo de David, el 142, presenta esa vivencia. Un hombre perseguido, un hombre con su vida amenazada, un hombre angustiado, solo, alejado de amigos, de familiares, de su esposa, de su joven esposa, privado de ella, sin popularidad, habiéndolo perdido todo y con un futuro incierto, y escribiendo desde una lóbrega cárcel, pero tú para mí lo eres todo, Señor, mi porción y mi esperanza. Y escrito en un momento de penuria, de dificultad, no entrando triunfante en Jerusalén como rey, sino en una lóbrega cárcel. Tú para mí lo eres todo. El sufrimiento, hermanos, el dolor, la tristeza, ¿qué sentido tiene en la vida de los hijos de Dios? Cuando vivir o morir en la mente de un hombre no marca diferencia, cuando la fina línea que separa la cordura de la afección mental se ha convertido en la cuerda floja sobre la que piruetea su cotidiano vivir, cuando detiene el paso en su tiempo para los motores en pleno vuelo para buscar el silencio, sabiendo que parar, que no avanzar en el viento es comenzar a descender, es porque se ha llegado a un punto en la vida, en la existencia, en que es imposible continuar. Sí, puede ser por dificultades económicas, sí, porque por circunstancias de falta de trabajo que estamos viviendo en nuestros hogares. Puede ser por problemas psicológicos o de autorrealización. Puede ser por una situación insufrible de incomprensión familiar o social. Puede ser por carencias morales, ser como uno no quiere ser. Puede ser por enfermedad que sitúa al hombre en una realidad irreversible. Puede ser, hermanos, en definitiva, por incógnitas que agobian la mente del hombre hasta el punto de llegar a perder los horizontes y las premisas, y con ello, la razón para existir, el sentido de la vida. A veces el cristiano está en esos puntos, en ese impas de silencio de Dios, de preguntas sin respuestas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y nosotros como cristianos, creemos que la solución está en Dios. Y ciertamente que sí. Nosotros como cristianos entendemos que estas cosas sobrevienen por un deterioro de los factores éticos, por estar precisamente lejos de la fuente de vida, por hacer caso omiso de la ley de Dios. Sí, las penurias de nuestro mundo, el sufrimiento. Y es cierto, es así, es por estar lejos de Dios. Pero, y aquí hay un pero. Pero ¿y cuando? ¿Y cuando las tristezas de la vida, los sufrimientos, el dolor, las penurias, y cuando estas cosas acontecen precisamente a un hombre de Dios? ¿Y cuando estas cosas tal vez llegan precisamente por ser un hombre de Dios? Precisamente esas dificultades llegan hasta nosotros por estar no lejos de Dios, sino con Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde está la luz? ¿Qué ocurre, hermanos? Entonces la cuestión se nos complica. Entonces ya no somos tan capaces de dar respuestas. Entonces, peor aún, damos palos de ciego queriendo explicar y deshaciendo, haciendo más entuertos que deshaciéndolos. Porque, ¿sabéis? Este era el caso del salmista, del dulce cantor de Israel. Este era su caso. Él era tan feliz. David era tan feliz tras los rebaños de su padre. Era tan feliz en plena naturaleza, pacíficamente tocando su arpa y escribiendo sus poemas. Era un cantautor. Era tan feliz escuchando la música que hace el viento al acariciar las copas de los árboles. Escuchando el murmullo de las aguas, de los arroyos que profundamente dialogaban. Adorando a Dios en los collados. Adorando a Dios por las praderas y por los valles. Teniendo el cielo y las montañas por testigos silenciosos de sus callados pensamientos. Era tan feliz David allí, con aquella vida sencilla, cerca de su Dios, moldeándole su carácter, aprendiendo día a día de la naturaleza directamente. ¿Qué culpa tenía él? Fijaros, ¿eh? ¿Qué culpa tenía él de ser un varón conforme al corazón de Dios? ¿Recordáis cuando el rey Saúl fue infiel, se apartó de Dios? Que el Señor se apareció al profeta y le dijo, yo os daré un rey conforme a mi corazón, sensible a mi voz. ¿Qué culpa tenía David de ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué culpa tenía él de tener puesta toda su confianza en Dios? De ser valiente, de ser humilde, de ser constante y sensible. ¿Qué culpa tenía él, si era un hombre débil como los demás, de haber visto al Todopoderoso? ¿Por qué tenía que estar ahora huyendo con su vida amenazada, oculto en una cueva, acosado como las fieras del monte? ¿Por qué, Señor? ¿Quién escogió este destino? ¿Por qué no me dejaste estar en las ovejas de mi padre? ¿Quién me mandó ser rey? ¿Quién me mandó ser un hombre de guerra? Todos conocemos su historia. Historia difícil, enrevesada. Años de proscrito, de merodeador que presenta la Biblia. ¿Es que hizo algo mal David? Tal vez era un hombre. Tal vez hizo cosas mal que le condujeron a esos pasos, evidentemente. Quizás no se supo ganar a Saúl. Quizás no supo ganarse a Saúl. Ahora, hay que tener en cuenta, claro está que Saúl era un paranoico. A esas alturas, no es fácil de ganarse a un paranoico. Años de guerra. Años de guerra. Años de dobles bandos. En que él parecía que estaba con los filisteos, pero no estaba con los filisteos. Estaba haciendo la guerra a los filisteos desde el bando. Años de dobles bandos. De espionaje enrevesado. De traiciones y sangre para su temperamento sensible y pacífico. Años que le transformarían en cruel también. Sí, sí, porque el ser humano en su capacidad de adaptación se acostumbra a todo, hasta matar pequeños incircuncisos. Años que le transformarían en cruel. Tanta sangre hubo en su vida que su gran ilusión, su sueño dorado, su según él gran obra, edificar casa a Jehová, ¿recordáis? El sueño que tuvo desde la niñez, edificar casa a Jehová, el Señor se lo negará por ser precisamente un hombre de guerra. Pero ¿quién le había llamado a ser un hombre de guerra? ¿Quién le había llamado a ser un rey en momentos tan difíciles? ¿Cuándo él hizo elecciones a rey? ¿Cuándo se ofreció David para hacer elecciones a rey? Tanto, hermanos, tantos nos jugamos al escoger a Dios. Tanto se jugaba él al escoger a Dios. Tan importante era coger 4 o 5 piedrecitas lisas e ir contra todo, sin espada, sin lanza, sin jabalina, solo en el nombre de su Dios, en quien él confiaba y que había sido puesto en entredicho por aquel gigantón. Tanto estaba en juego por coger 4 piedrecitas. Tanto nos jugamos al escoger a Dios, hermanos. Tanto nos jugamos al serle fieles. ¿Dónde está la bendición prometida? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué consiste? ¿Qué diferencia intrínsecamente sustancial e intransferible hay entre el que sigue a Dios y el que no le sigue? ¿Dónde está la palpable realidad? Supongo que cada uno de vosotros tendréis vuestra propia contestación a estas incógnitas, vuestra propia experiencia cristiana y vivencia con Dios. vuestra propia manera de valorar las cosas. Sois gente de Dios. Pero cuando uno puede encontrarse como David en esta situación, malogrado, no a voluntad o por qué lo haya provisto así. Cuando uno puede encontrarse así como David, quizás con el sentimiento de estar abandonado de Dios en un impas de sobrecogedor silencio de Dios, silencio divino, es estar muy alto, es estar muy cerca del cielo, el decir, pero si tú para mí lo eres todo, eres mi esperanza y eres mi porción. Pienso que es estar muy cerca de Dios decir eso, en ese momento, en esas circunstancias. Yo no aspiro a más, Señor, que a saberte a mi lado. No deseo otra cosa que estar junto a ti en lo fácil y en lo difícil, con el viento a favor o en contra, en calma o en tempestad. No quiero otra cosa, a plena luz o en la más espantosa de las oscuridades. Solamente, Señor, saberte a mi lado. Solo quiero eso. Es lo que él dice, es lo que sale de este salmo. Sí, estoy angustiado, perdido en la cárcel, pero tú para mí lo eres todo. Mi porción, mi esperanza. Pienso, hermanos, que quizás ahí se halle el misterio. Quizás sea este el punto crítico, el punto álgido de la vida cristiana. Quizás sea esta la materialización de la recreación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nos saque de la situación poslapsaria en que nos sumió el pecado, que lo ha trastocado todo y que nos hace estar con el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, que dice Efesios 4:18. Y sabéis, pienso que esto sería así, porque sería el triunfo de la fe. Sería el salto al vacío. Sería el ver a Dios como contemplando al invisible. Sería el velo mágico que comenta Ezequiel, que quiere Dios eliminar de nuestros ojos, que haría traslúcidos los recuerdos de nuestros ancestros, que llevamos grabados en nuestros estigmas. Sí, de que yo vi a Dios en mis antepasados, de que yo caminé con Dios en mis antepasados. Está ahí, pero la pecaminosidad no me deja verlo. Sí, quizás sea ese el misterio. Quizás esté ahí el punto. Quizás sea el picar más alto. Más alto. Sería, y permitirme que piense solo, sería la razón por la que Dios permitiera el sufrimiento en sus hijos. Porque no es agradable sufrir. Porque a Dios no le agrada que suframos. Porque a mí no me agrada que mi hijo lo pase mal. Y a Dios no le puede agradar. Pienso que quizá en este punto estaría encontrar la respuesta, la razón de ser al sufrimiento en la vida del cristiano. Y pienso que sería porque es la única forma viable para la Deidad, es decir, la única posibilidad que hemos dejado para la Deidad, en que la criatura desee una mayor relación, un estrechar lazos con la eternidad, entre la infinitud de Dios y la finitud humana. Quizás sea ahí el clímax, quizás esté ahí el punto, quizás sea la única opción que le dejo a Dios para yo desear abrazarme a su mano, agarrarme a su mano, sentirme impotente, hundido y solo. Quizá no le deje a Dios otra opción que el sufrimiento en mi vida. Y sería, fijaros bien, sería la conclusión al relato de Job, lo que le hizo exclamar al patriarca al final de su experiencia, después de todos sus sufrimientos, después de haberse Dios llevado todo, después de haber perdido lo que más quería, después de que sus amigos vienen y no le comprenden, no entienden nada, después de él exclamar, Señor, quien me diera alas para subir hasta tu trono, yo volvería justificado. Después de su tremenda lucha psicológica y física, sería la razón para que después de escuchar la voz de Dios, solamente la voz de Dios en el libro de Job, se oye en un momento, diáfana, dirigiéndose al patriarca Job, y no contestándole ninguna de las preguntas que él le planteaba. Releed el libro. Fijaros, porque el final del libro, el punto álgido, donde tiene el clímax, es en una declaración que dice Job después de escuchar la voz de Dios. Él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Impresionante. Impresionante, porque Job era un hombre justo. Job era un hombre de Dios. Job era un patriarca. Él dirigía a sus hijos. Él daba sus ofrendas y él daba sacrificios por si acaso quería ir un poco más adelante. No se conformaba con la letra. Sin embargo, aquel hombre reconoce: de oídas te conocía, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde vieron los ojos de Job a Dios? En el sufrimiento. Ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Por eso os he dicho, hermanos, que creo que hay que vivir una experiencia como la que vivió David para exclamar: pero Señor, si tú para mí lo eres todo, mi esperanza y mi porción en la vida, mi parte, no aspiro a nada más. Porque nada vale, hermanos, nada vale cuando lo más importante se nos escapa de entre los dedos y nos sentimos impotentes. La vida uno aprecia cuando uno estima el que todo repose, no en mis esfuerzos, sino en la sabiduría de Dios. Es ahí, en la sabiduría de un Dios amante. Satanás, el enemigo, se esfuerza por crear decorados, lo hemos hablado otras veces, decorados maravillosos. Es el genio, es el maestro de los efectos especiales. Grandes luces de neón, grandes focos cegadores, sonidos atronadores. Es genial creando tormentas de fantasía. Es genial haciendo grandes castillos que parecen proteger al hombre, grandes torres, pero son simplemente decorados de cartón piedra que cuando los moja la lluvia se deshacen. Él es el genio de las fantasías, de las ilusiones. Es el genio que está ahí, pero solo con cartón piedra, hermanos. Solo con cartón piedra, ilusiones ópticas. ¿Sabéis? Se esfuerza en presentarnos un mundo de color rosa, lo sabéis muy bien. La televisión, las películas, las novelas, qué mundo más maravilloso. Dallas, qué vida tan formidable teniendo dinero, allí nunca aparecen trabajando, ¿os habéis fijado? En esas superseries no aparece la gente trabajando. Solamente aparecen en un mundo de fantasía, de ilusión, falsedad. Hay mucha gente que no tiene casa y que duerme debajo de un puente. Hay mucha gente que sufre y que llora. Hay mucha gente enferma. Hay sufrimiento en nuestro mundo que el enemigo trata de empañarlo, de taparlo, porque se le terminan los argumentos, porque no tiene argumentos contra el dolor humano, contra el sufrimiento humano. Y él trata de taparlo. No digo que Dios desee el sufrimiento, hermanos, con el planteamiento que os digo, ni que le agrade, ni aun que lo produzca Dios. Dice el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no viene a tentar a la iglesia de Bilbao. No, él no produce el sufrimiento, ni produce el dolor. Vivimos en un campo enemigo. ¿Qué es lo que puede ocurrir a uno que está viviendo en un campo enemigo? Que le tomen prisionero, que le fusilen, que caiga en una emboscada. Lo más normal, hermanos, es que yo al salir a la calle me pille un coche. Es lo más normal. Porque estoy en este mundo y es así, que al cruzar la calle me caiga una teja o un ladrillo, o se caiga el tiesto de la señora del quinto y me dé a mí en la cabeza. ¡Qué casualidad! Es lo más normal. Estoy en un campo enemigo. Y hay un ser con toda su hueste deseando de hacer eso. Pero yo no lo veo. Yo no me doy cuenta. Yo vivo en un mundo de fantasía, de irrealidad, de efectos especiales, maravilloso. Pienso, hermanos, que Dios permite el dolor para que nos aferremos más a Él, para que le veamos a nuestro lado, más allá de la neblina del pecado, para que lo sepamos encontrar junto a nosotros y volvamos a confiar plenamente en Él. No es fácil, sí, no es fácil. Evidentemente no es fácil. Recuerdo que a veces mi hijo no quiere ir, pequeño, con 6 años, no quiere ir por la calle de la mano de sus padres. Por el centro de Bilbao. Pero bueno, con los peligros que hay, cómo pasan los taxis, cómo pasan los autobuses, le da alguien un empujón y me le pillan. ¿Y yo cómo quiero llevarle? De la mano. La mano de su madre o la mano de su padre, pero él no quiere. Él quiere ir libre. Quiere sentirse con lo pequeñajo que es. Recuerdo que un día le dije a su madre, a mi mujer, ven, vamos a esperarnos en este portal. Y él iba tan campante delante. Ven, hijo, que te doy la mano. Porque ahora las generaciones han cambiado, ¿sabéis? Esto os lo comento para que lo sepáis. No sé si alguna vez os lo dije. Pero yo recuerdo que mi padre antiguamente me decía que cuando un padre llamaba a su hijo, el hijo iba y le hacía caso. Es una época de mi padre. Yo en mi época, mi padre me llamaba y yo no le hacía caso. Pero ahora es peor. Ahora yo llamo a mi hijo y mi hijo se va. ¿Os dais cuenta el cambio? Es así. O sea, basta que yo diga, hijo, ven, para que él se vaya. Bueno, pues le dije a su madre, digo, ven, ven, vamos a quedarnos aquí en un portal. Y efectivamente, en el momento en que él miró para atrás, anda, anda, y se encontró solo, en mitad de gente desconocida, y coche para un lado, para otro, se dio cuenta y las lágrimas le saltaron. ¡Papá, mamá! Y empezó a llorar rápidamente ahí. Dolor, sufrimiento. A mí me agradaba que mi hijo llorara. Me agrada el dolor. ¿Por qué permití yo que mi hijo sufriera en ese momento la soledad? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué sentido tenía el hacerle lágrimas? Es bueno hacer lágrimas. ¿Qué sentido tenía en un padre o en unos padres que amamos a su hijo, al hijo? Pedagógico, hermanos, que nos tomara de la mano. ¡Ay, papá, mamá! Y en cuanto no, ya no nos soltó en todo el día. En todo el día. Sí, hermanos, yo pienso que Dios permite el dolor que existe en un campo enemigo como en el que estamos. Lo permite, y digo, a sus hijos, no porque seamos más buenos, sino a los que tratamos de ser sus hijos, porque Él nos ha amado. Permite el dolor para que nos sintamos más cerca de Él. ¿Pero vamos a ser capaces de verlo? ¿Vamos a ser capaces de verlo? Se cuenta que en cierta ocasión, no sé si os he referido ya esta historia, se cuenta que en cierta ocasión una madre cristiana con un muchachito de 5, 6, 7 añitos se le puso enfermo. El niño no se sabe qué tipo de infección, el caso es que le vinieron unas fiebres tremendas. Avisaron al médico, el médico estuvo tratándole, estuvieron visitándole aquí para arriba, luchando contra esas fiebres durante semanas, la iglesia orando. El caso es que el muchachito llegó una noche en que ya no despertó. Murió. El pastor de la iglesia fue a visitar a la madre desconsolada días después. Mire, hermana, Dios ha prometido la resurrección. No, le dijo ella, no me hable a mí de Dios, por favor, no me hable a mí de Dios, no me venga con patrañas. ¿Dónde estaba su Dios cuando mi hijo languidecía en la cama y se moría? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo moría de fiebre, Y aquel pastor le dijo, silenciosamente, sabe, hermana, Dios estaba en el mismo lugar que se encontraba cuando su hijo moría en la cruz, a su lado. ¿Seremos capaces de ver a Dios a nuestro lado en el dolor? Porque ni aun en ese momento somos capaces de ver a Dios, es porque estamos ultraciegos, hermanos. ¡Ultraciegos! Si cuando podemos estar más sensibles, somos incapaces de ver a Dios llorando a nuestro lado, abrazándonos en el sufrimiento, es que estamos muy lejos de Dios. Todos sufren, hermanos, justos e injustos, evidentemente. Pero Dios está al lado de los que se lo permiten, Decidme si Dios, si Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra nuestro Señor, permitidme pensar si Él no hubiera dejado apoyarse a otro en su pecho que nada más que a Juan. Es decir, si Pedro, o Santiago, o el mismo Judas, cenando, hubiera querido apoyarse en el pecho de Jesús, Jesús le hubiera dicho, oye, Pedro, no, que esto es para Juan. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Que a Juan le cupo la satisfacción de que se apoyaba en el pecho de Jesús, de que estaba muy cerquita de él. Siempre aparece Juan al lado del maestro en los momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Es que Dios, Jesús, solo le permitía a Juan? ¿O es que solamente Juan sabía apreciarlo? ¿Solamente Juan sabía valorarlo? ¿Entendéis lo que quiero deciros? No es fácil ver a Dios en el dolor. Hay que ser humilde y conocerle. Hay que haberle probado. Porque lo lógico, hermanos, en el dolor, lo lógico humanamente hablando, partiendo de nuestro corazón natural, es ni más ni menos que acusar a Dios por el dolor. Recuerdo cuando mis padres faltaron muy jóvenes, os lo he narrado alguna vez, mi madre con 57 años, mi padre 6 meses antes, 6 meses de diferencia. Terminábamos de enterrar los 3 hermanitos a mi padre y a los 6 meses se nos iba nuestra madre. Recuerdo que fue tremendo. Fue algo incomprensible. Mi padre murió en el hospital y yo orando con él, de rodillas en mis brazos. Mi madre a los 6 meses se la encontró mi hermano Pablo de rodillas, terminando de hacer su matutina, caída en el suelo con la Biblia abierta. Pero Señor, ¿de qué vas? Eso fue lo que salió de mi corazón rápidamente, automáticamente. Mi vida cambió, se tambaleó. Nos pusimos a estudiar teología los 3 hermanos. Yo les decía, mira, nos hemos quedado sin padre, lo mejor es que nos dediquemos a estar cerca de Dios, que Él sea nuestro padre. Le pediremos cuentas a Dios así, que Él nos guíe. Recuerdo un día, hermanos, en el seminario, en el CAS, en el apartamento de casados, Rosa con la niña había bajado a una velada que había y yo estaba preparando un examen y estaba leyendo unos libros del Espíritu de Profecía. Y estaba ahí, pues leyendo, subrayando, dale que te pego, y de repente empecé a hablar, leyendo el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Pero qué amor de Dios? ¡Oh! Cogí el libro y lo estamparé contra el techo de la habitación. ¿Pero qué amor de Dios? Pero si tú has pasado olímpicamente de mi padre, de mi madre, no te has ocupado de nosotros, pero qué amor de Dios. Salió de mi corazón, acusarle rápidamente, no verle. Y recuerdo, como un flash rápido, así que me vino, en que dije, pero Señor, pero si tú no eres el culpable, si es Satanás, si es el mal que hay en el mundo, si es la razón por la que tú has venido a morir al mundo, la que trae este sufrimiento, este dolor. Pero lo natural, hermanos, lo natural, sabéis que es culpar a Dios. Desde lo profundo de nuestro corazón, cuando no tengo trabajo, cuando tengo paro, cuando estoy en dificultades económicas, lo que hemos hablado, cuando estoy en dificultades morales, cuando me encuentro con un físico que no me agrada, cuando me encuentro con un carácter que no me agrada, con problemas morales, con problemas de realización social, es acusar a Dios. Sale de mi corazón esa rebeldía. Dios es culpable. Soy incapaz de ver a Dios a mi lado en ese momento difícil. Sí, hermanos, Dios está deseando de abrazarnos. Él es el primero en llorar. Nosotros lo hacemos porque somos creados a imagen suya. Nosotros lloramos porque el Dios del universo llora. Jesús lloró como un hombre más ante quizás el dolor que produce la muerte en el hombre, ante la tumba de Lázaro. Él, el dador de la vida, Él comprendió el vacío, la ausencia, la impotencia humana si Dios no está a tu lado. Él, el que había creado el universo, lloró identificándose con Él. Con el llanto humano, con el dolor humano, con el sufrimiento, el primero en llorar nuestras penas, hermanos, es Dios. Tengámoslo bien claro. Ay, si el dolor rompiese nuestra soberbia humana. ¡Ay, si el dolor despedazase nuestro egoísmo! ¡Ay, si el sufrimiento derrumbase nuestro arrogante orgullo! Quizás pudiéramos ver a Dios llorando a nuestro lado. Si se deshiciese como bruma la pecaminosidad de mi alma, si mi llanto, mi dolor, mi tristeza no fuera egoísta, sino que fuera universal, conectaría con el dolor del Dios del universo, que desde que el pecado entró en él, su corazón sufre con dolor supremo, como solamente puede sufrir un Dios. ¡Qué diferente sería, hermanos! ¡Qué diferente sería! Terminando, quiero comentaros que el dolor, el sufrimiento, puede sensibilizarme. El sufrimiento, además, de sensibilizarme para poder ver a Dios, ¿sabéis? Nos permite también ver de qué lado estamos. Sí, ¿de qué lado estamos? ¿Quién tiene el afecto de nuestro corazón verdaderamente? ¿Sobre qué pilar reposa nuestra seguridad emocional, material, intelectual? Sí, en esos momentos difíciles, en esos momentos trascendentes de preguntas sin respuestas, podemos descubrir de qué lado estamos. ¿Dónde estoy? ¿Quién tiene mi afecto? ¿A quién amo? Me permite ahondar en nuestras propias convicciones y descubrirnos a nosotros mismos, cuál somos ante Dios. Y hermanos, ante aquel dolor, descubramos quien descubramos, cerca o lejos de Dios, que seamos capaces de ver, que seamos capaces de ver que Él está a nuestro lado. ¿Conocéis todos el poema, un poema, me lo regaló Jaime, todos conocéis a Jaime, está en el psiquiátrico, ¿eh? Y en un psiquiátrico, ya os lo diré, le han cambiado, estado en Zamudio y luego está otro. Creo que le conocéis, este joven que venía con nosotros. Dice así: una noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba a lo largo de una playa con el Señor. Y en el cielo, escenas de su vida se proyectaban rápidamente. En cada escena notaba dos huellas de pies en la arena. Una, la de él, la otra, la del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró atrás y halló a las huellas de la arena. Y se fijó que muchas veces a lo largo del sendero de su vida solamente hubo una huella. Y se dio cuenta que esto sucedía en los momentos más tristes, en los momentos más solitarios de su vida. Esto le molestó y preguntó al Señor: Señor, tú dijiste que una vez que decidí seguirte, tú caminarías siempre conmigo. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida hay una sola huella en la arena. No comprendo por qué, cuando más te he necesitado, me has dejado solo. Y el Señor le contestó: Hijo mío, mi querido hijo, yo te amo y nunca te he dejado. En medio de tus pruebas y sufrimiento, cuando solo has visto la huella de unos pies, es solamente porque yo te he llevado en mis brazos. Hermanos, seremos capaces de ver a Dios a nuestro lado en el dolor, en el sufrimiento. Seremos capaces de exclamar en la lóbrega cueva: yo sé en quién he creído. En la cárcel, mamertina Pablo. En aquella cueva de la montaña seré capaz de exclamar con David: vale, Señor, porque tú para mí lo eres todo, mi porción y mi esperanza. Sí, es un reto, pero es una oferta. El cielo quiere que veamos a Dios a nuestro lado. Ojalá, hermanos, que lo hagamos una realidad y que ese asiento ausente de Dani ahí sirva para recordar que Dios está aquí con nosotros, aun en lo incomprensible, que Él ha sido el primero en llorar la ausencia, pero que está aquí con nosotros en la iglesia de Bilbao.